Estoy reunido con Laura y vamos a intencionar a Kron él. Gracias, mucha luz, es un placer siempre estar con vosotros, porque sé que es importante para todos el transmitir mensajes y por eso me gusta comunicarme también, para transmitir mensajes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, yo me siento bien desde mi plano angélico. Mi parte física se siente en ocasiones con trabas, en ocasiones está confuso, en ocasiones le asaltan las dudas, en ocasiones duda de sí mismo, en ocasiones le entra un torbellino de ego intentando demostrarse a sí mismo. En ocasiones intenta demostrar a los demás. Por ocasiones está muy integrado y se siente bien y en paz. Es como un torbellino de emociones y un torbellino de sentimientos. Y un torbellino de ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora tengo ego, ahora tengo otro ego, ahora estoy, no tengo egos. Y se siente muy disconforme consigo mismo a veces, por ese motivo. Él es una persona muy exigente, a veces hasta demasiado exigente, y eso le juega malas pasadas. Pero yo no puedo hablar mucho de eso. Es un tema que tiene que resolver porque sé que muchas veces es así él. Es así de intranquilo, es así de inquieto, y le asaltan temores, dudas, y bueno. Yo desde mi plano me siento mucho más estable que él, mucho más estable que él. Estoy siempre con él, intento ayudarlo, pero en ocasiones no me es posible porque no me escucha o directamente yo tengo misiones. De todas las maneras es difícil encontrar una persona tan comprometida y en eso me siento muy, 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 muy contento y orgulloso, con orgullo sano me refiero, de mi 10% encarnado. Tan comprometida como es él, eres muy comprometido con todo. Y aunque a veces sea demasiado exigente consigo mismo, también es esa propia exigencia la que le hace mejorar cada día. Mejora cada día, mejora cada minuto, mejora cada segundo. Y en eso estoy muy, muy contento y orgulloso. Y sé que todavía tiene cosas por mejorar, pero mejora un ritmo tan alto que lo que menos me preocupa es lo que todavía le queda por mejorar. Lo intenta y consigue muchas cosas cada día. Presta tanto servicio a todo el mundo. Tanto servicio a todo el mundo. Tiene tanto amor. Está bien, está bien. Está bien decir las cosas malas y las cosas buenas de mi 10% después de tanto tiempo sin comunicarnos como ahora. Digo como ahora porque nos comunicamos cada día y nos comunicamos bien. Bien, porque me capta mucho, 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 mucho. Y me capta hasta un punto en el que yo no puedo más que sentirme orgulloso de él. Es una realidad que tiene una capacidad mediúmnica muy por encima de lo común. Eso es real. Eso es absolutamente real. Pero su misión es muy importante. Su misión es muy importante, y tan importante es que necesito todas las energías posibles para transmitirle todo mi amor y todo ese caudal de energía que él necesita, porque él quema muchísima energía cada día y le quiero transmitir todo lo que soy yo, toda mi esencia, toda mi personalidad, aunque la palabra personalidad provenga de la palabra persona y yo no sea una persona.
Todo esto le servirá mucho. Puedo hacer tres preguntas que tienes tu 10%.
Claro, y 26 también.
Tu 10% quiere saber sobre tu relación con Turiel y en qué casos lo pueden llamar.
Turiel es un ser de extrema luz. Turiel es... Tengo una afinidad tremenda con Turiel. Turiel es mi hermano. Y si bien todos sois mis hermanos, es como si Turiel fuese mi hermano de verdad. Tengo una conexión especial con Turiel. Turiel es un ser de máxima luz. Lo que sucede que él es muy compasivo, muy tierno. Las comparaciones son odiosas, decís vosotros en el plano físico. Yo voy a hacer una que también es odiosa. Al igual que Azrael es un ser muy duro, Turiel es un ser muy amoroso. Es duro también, pero es amoroso. Que no digo que Azrael no sea amoroso, ¿me entiendes? Pero tiene un amor enorme. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Turiel es un ser que me acompaña. Ha sido mi ángel guía durante mucho, mucho, mucho tiempo. En encarnaciones atrás. Aprendí mucho de él. Hemos encarnado juntos también. Hemos encarnado juntos también en una ocasión.
¿Y actualmente está encarnado?
No. No, no lo está. No, no lo está. Además no le gusta encarnar. O sea, encarna muy poco. Ha tenido apenas 21 encarnaciones. 21. De las cuales solo en una he encarnado yo con él. Encarnamos con el rol de hermanos. Y teníamos una misión en común. Pero ya la contaré en otro momento con más calma esa vida. Es muy bonita. Es preciosa. A Turiel lo puede llamar siempre que quiera. Turiel siempre está conmigo. Turiel siempre va a estar con él. Aunque no sea guía o ángel o lo que queráis. Es un hermano. Tenemos una afinidad total. Y lo puede llamar cuando quiera. Cuando quiera.
La siguiente pregunta es, ¿estaba planeado algo entre tu 10% y el 10% de Andronel? ¿Y por qué siente tu 10% lo que siente?
Es una pregunta precipitada, es una pregunta precipitada. Porque tal vez la respuesta sea para más adelante. Considero a mi 10% una persona muy preparada para todo. Pero hay respuestas que a veces pueden no estar preparado. Con eso respondo que sí hay algo especial, pero no es el momento ahora para hablar de ese tema. No creo que sea el momento. Siento lo que siente porque hay mucha afinidad y punto. Es una afinidad muy grande. No quiero hablar más de ese tema porque, insisto, que es para más adelante. Sé que es duro para él a veces ciertas cosas y bueno, prefiero guardarme en prudencia.
La siguiente era nombres de vidas conocidas en Sol 3.
Ya las respondí en su día y creo que hay bastante ya dicho. No quiero entrar con más detalle, con más vidas y con más historias. ¿No? No acumulemos más cosas antes de terminar lo que tenemos. Un pequeñito mensaje. Sería para mí decirle a mi 10%, pese a que es una persona tremendamente implicada, pero a mí no me importa llegar clear, contrariamente a sus intenciones. Puede sonar raro. ¿A quién no le importa estar clear? Sí, a mí también, pero No vengo aquí para eso. Vengo aquí para daros mensajes para todos. Para darle mensajes y consejos a él. Para comunicarme de una manera más fluida de la manera con la que me puedo comunicar con él. ¿Me entiendes? Para explayarme, expresarme, dar mensajes de luz, para contaros vidas que os hagan abrir la boca, vidas conocidas que tenéis en vuestros libros de historia que no son tal cual, para desmitificar mitos, para aclarar conceptos. Y todo esto para mí es más importante que los engramas. No me considero una entidad con muchos engramas. Y creo que si me centrara los engramas, incluso en dos canalizaciones, no sé si tres, podría terminar todo el proceso. ¿Sí? No tengo excesivos engramas. Lo que tengo es unas ganas tremendas de comunicarme y de desmitificar cosas que son mitos para vosotros. Y de explicar cosas que no sabéis. Y en esto me parezco a otros hermanos míos, como puede ser Noriel o... ¿Me entiendes? Que es gente que quiere comunicarse para explicar más que para descargar. Aunque el descargar siempre sea importante, yo no digo que no. ¿Ese era el mensaje? Esto es hacer el mensaje, me gustaría contaros una cosa. Me gustaría contaros una cosa que pasó hace bastante tiempo.
Sí.
Una vida que para muchos os quedó registrado en vuestros libros. Y que aunque muchas cosas de las que se escriben no son reales, algunas sí lo son. Otras son diferentes. Pero el mensaje es lo que importa. El mensaje es lo que importa y es así. Es así. Lo importante no son los poquitos engramas que pude haber grabado, o no pocos, en la vida, como Afrodita. Sino... hay otras cosas más importantes que esos engramas. El mensaje que deja esa vida. La enseñanza. Y explicaros una historia que está mal contada. Descifrar un mito. Aclarar un misterio. Y aunque en vuestros libros de historia esto no va a perdurar, al menos unos pocos sabréis la verdad. Esa es mi idea. Esa es mi intención ahora. Muchos me pusieron muchos nombres. Me conocieron por Venus. En Roma. Me conocieron por Afrodita. En Grecia. Me conocieron por Astarte, en la cultura fenicia. Me llamaban Inanna, en la cultura sumeria. Muchos fueron los nombres, solo una fue la cara. A todas esas deidades. Todas las deidades es solo una. Es solo una persona. Es solo una personita. Querida hermana. Solo una personita frágil. Que nació como cualquier otra. Que creció como cualquier otra. Y que vivió como una diosa. Que sin serlo. Vivió como una diosa. Eso es lo importante. No que viviera como una diosa, sino cómo nací y cómo vi y cómo crecí. Nací y crecí como una persona más. No era una deidad divina. Era una niña. Una niña, ¿me entiendes? Yo nazco en Carno, en Chipre. ¿Quiénes eran mis padres? Sería la pregunta que haría cualquier historiador o cualquier estudioso de las mitologías. Yo tenía unos padres normales. No eran mitológicos, ni míticos, ni dioses, ni divinos, ni deidades. Eran hombres normales. Eran hombres normales. Sí, tuve una madre que ella se llamaba, y fíjate, era una mujer normal y corriente. Ella se llamaba Yasmina y venía de regiones más orientales. Es decir, que no era ni griega ni chipriota. Era de más al este. Más al este. Nadie se conoce. Afrodita era hija de Yasmina y de un hombre. El hombre se llamaba Atmos. Y ese hombre tiene más importancia de la que marcan algunos.
¿Por qué motivo?
Luego lo explico. Yo era una niña cualquiera. Pero era muy bonita. Supongo. Tenía una belleza impresionante. Todos se quedaban mirando. Tuve muchas relaciones de pequeño. Todos querían salir conmigo. Todos querían prometerse conmigo. Incluso me podían preguntar que cuál era mi nombre real. El nombre real de una diosa. Yo no tenía nombre real de, como diosa, o sea, tenía nombre real como persona, tenía nombre real como niña.
¿Cuál era?
Mi nombre era el nombre de una deidad. A mí me llamaban Dioné o Dionai, representando lo más bonito, lo más precioso. Lo hicieron porque mis padres, todas las partes del mundo piensan que sus hijos van a ser preciosos. Era un nombre frecuente en la época. No era un nombre que se ponía a una persona, sino que se ponía muchas personas, designando, oh, va a ser como la diosa. Resultó que en ese caso sí te ascendí. Dioné, yo me volví muy bella. Es una exageración de leyenda eso de que enamoraba a los hombres solo con mi mirada. Pero sí es verdad que todos se quedaban admirándome. Seguro que todos estaban deseosos de tocarme. Crecí como una persona normal, porque mi infancia no fue reseñable. ¿Por qué era importante mi padre? ¿Por qué era importante Atmos? Atmos era un hombre estudioso. También trabajaba en la herrería. Es cierto. Yo tenía una hermana. Una hermana que no conocía. Yo ya no sé si fue infidelidad de mi padre o fue obligado. Solo os digo que mi padre, Atmos, tuvo otra hija.
¿La conociste?
No es lo importante ahora si la conocí, sino el misterio que conlleva ella. Ella era hija de Atmos y de otra madre. Ella era de otro mundo. Puede que mi padre fuese abducido. Puede que se interesaran por mi belleza y no lo sé, pero salió un ser que no era de este mundo. Era un ser con una belleza igual a la mía. Parecíamos gemelas. Claro que la conocí. Pero había una diferencia entre ella y yo. Yo quise vivir como una mujer. Ella quiso vivir como una diosa. Y nos confundían muchas veces. Y me asignaban esa arrogancia que tenía ella. Ella era malhumorada, yo era alegre, viva. A mí me seguían todos los hombres, pero no era eso lo que a mí me importaba. No era eso lo que a mí me importaba. No buscaba la adoración de los hombres. Solo buscaba que me quisieran. Escritores, filósofos como Platón han nombrado las dos Afroditas. Bueno, las dos existimos. Ella era La Afrodita Urano, la Afrodita del cielo, la Afrodita que era fruto de un hombre y un extraterrestre. Paradójicamente, la Afrodita física no era tan física. Seguramente era menos arrogante y le importaba menos los hombres. Ella se casó con Hefesto. Es verdad eso. Era un dios. Para los griegos, el dios del fuego y la fragua. Era un ser de otro mundo, también. Un extraterrestre. Yo conocí a mi hermana porque me la presenta mi padre. Mi padre estaba anonadado, decía que no se lo podía creer que existieran seres tan divinos. Atribuía, evidentemente, no que eran extraterrestres, sino dioses. Yo también pensé que eran dioses. Me sentí inferior a ella, a mi hermana, porque yo me veía humana, ya ella le veía una diosa. Cuando me miraban a mí la gente, me daba la sensación que en verdad la querían ver a ella. Y me crecí en la más profunda soledad. Me sentía un objeto codiciado, un objeto que solo lo querían con mero hecho sexual. Yo no me sentía bien.
Porque tú buscabas cariño, amor, ¿no?
Totalmente, yo era pequeña, pequeña, más joven que mi hermana, más joven que mi hermana. Éramos idénticas, pero yo era,
Más sensible.
sí, tenía miedo, me sentía utilizada, no me interesaba guerrear. Es cierto la imagen que se tiene de Afrodita, que se acostaba con tantos hombres. Pero es la otra Afrodita, no yo. Es la otra. Mi hermana cretina que se acostaba con todos y que engañó a su esposo Hefesto. Hefesto, que al fin y al cabo era de su misma especie. Yo hice una vida distinta. Hice una vida totalmente distinta. Me casé con un hombre súper común. Del cual el nombre no merece ni mencionar. Tuve un hijo que trascendería en la historia, como Eneas. Trascendería en la guerra de Troya. Porque sería un héroe, sería un luchador. Y recuerdo el episodio en que Diomedes le hirió. Y yo fui a rescatarlo y me hirieron a mí, en la mano. Recuerdo que nos salvamos gracias a Apolo. Son verdad estos episodios. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? Que hubo dos Afroditas y no las dos fueron así. Hubo una que era sensible, que nunca traicionó a su marido, a su esposo. Ningún hombre merece ser traicionado. No os creáis esa imagen de Afrodita lujuriosa que solo le importa el sexo. A mí no me importaba el sexo. A mí me importaba amar a mi esposo y no creo que ningún hombre en el mundo se lo merezca, como tampoco creo que se lo merezca ninguna mujer. Fui fiel hasta el final de mis días. Y crecí y viví con un profundo sentimiento de sentirme como un objeto. Y ese fue mi único engrama. Y esa es la historia. No tiene tanta historia. Porque al final viví como una mujer normal, solo que era más codiciada. Y lo único llamativo en mi vida fue conocer a esa mujer que era hermana mía y que nunca debía haber conocido. Le cedí el trono. Quise que ella viviera como una diosa. La Afrodita Urano. No quería yo ese papel. No lo quería yo ese papel. Solo quería ser una mujer común. No lo fui. Fui grabado por distintos autores. El queridísimo maestro Platón. Entre otros.
Pero cuando te casaste ya fuiste amada, ¿no? Ya fuiste querida y no te sentiste como un objeto.
Aún siendo casada, todos los hombres me codiciaban. Yo me casé con el hombre que quise, y con el único hombre que creo que me quiso, y que no me vio como un objeto. Desde aquí llamo, hago un llamamiento a todos los hombres y mujeres de vuestro mundo, que las mujeres no somos objetos. Tenemos sentimientos y queremos que nos amen. No queremos que nos hagan el amor. Queremos que nos amen, punto. Ese es mi mensaje para todos. Ese es mi mensaje para todos. Gracias por haberme escuchado y eso es lo que tenía que decir.
Gracias a ti.
Hasta todo momento, gracias.
Hasta todo momento.